al senador Juan Ignacio Latorre, quien tenemos en línea. Senador, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días. Gusto saludarlo. Bienvenido.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Gusto saludarlo también a toda la audiencia de Radio La Calera.
Bueno, nos imaginamos que una mañana fría, usted va camino hacia la provincia de Petorca. ¿Hay harto trabajo por allá que hacer?
Sí, la verdad es que partimos la mañana temprano, una reunión en Valparaíso con el gobernador Rodrigo Mundaca, con todas las autoridades del Frente Amplio de la región de Valparaíso, ¿ya?, donde ratificamos nuestro apoyo para la reelección. Eso partió en la mañana y ahí, después de ese hito de apoyo público que hicimos con Rodrigo Mundaca, vamos ahora camino a Petorca. Vamos a reunirnos con el alcalde Ignacio Villalobos y, bueno, juntas de vecinos, agrupaciones de campesinos de Petorca, distintas agendas que estamos trabajando con ellos, y después en la tarde vamos a La Ligua. Así que tenemos un día bien, bien intenso en la provincia de Petorca.
En la provincia de Petorca, un sector que en los últimos años se ha visto bastante azotada por la escasez hídrica y una serie de temas. Me imagino que hay harto que abordar ahí, harto que escuchar también a los pobladores, a los dirigentes, a las autoridades de esa zona.
Sí, la verdad es que mira, esta agüita que cayó ahora, que está en estos días de precipitaciones, la verdad es que ayuda bastante. Vamos a ver cuál es la medición que se hace, pero justamente estábamos trabajando con los alcaldes de la provincia, con el delegado provincial y también con el Ministerio de Agricultura, yeah, con los distintos organismos que tiene el Ministerio de Agricultura, el INDAP, la Comisión Nacional de Riego, ODEPA. Nos hemos reunido tanto en Santiago como en la región para planificar una agenda para enfrentar justamente la escasez hídrica, con algunas medidas que son de corto plazo y otras que son más de mediano plazo. Y vamos a tener pronto, en las próximas semanas, que estamos definiendo ahí la fecha, pero una agenda donde vendrían autoridades del gobierno central, en el fondo, a la provincia de Petorca a anunciar algunas medidas que estamos trabajando en una agenda que venimos levantando hace un tiempo, y que tiene que ver justamente con medidas, por ejemplo, como recuperar embalses de cabecera, antiguos embalses de la reforma agraria, que son medidas que administrativas que puede tomar el Ministerio de Agricultura, y también cómo implementar las nuevas normativas de la ley de riego, en el fondo, la reforma que se hizo, y ahí tiene una misión importante la Comisión Nacional de Riego, en el apoyo a pequeños productores agrícolas y siempre buscando el equilibrio con el consumo humano de la población.
Claro que sí. Senador, me imagino que, bueno, son hartos los temas, lo que usted nos señala. Si bien esta lluvia han sido pero un buen salvavidas para un sector que ha sufrido mucho con el tema del agua, ver también las posibilidades de cómo ir recuperando estos lugares, estos embalses, esta forma de poder también ocupar la tecnología que hoy nos ofrece el mundo para mantener un sector que ha sido bien azotado durante los últimos años. Le quiero preguntar por el tema también que preocupa mucho a la gente, que llama mucho la atención, que tiene que ver con el tema de las personas mayores, con las pensiones, con el tema de la salud, que es un tema no menor y que me imagino que usted como autoridad también tiene ahí en su agenda, en su carpeta de trabajo como un tema de prioridad, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, parte de la reuniones que vamos a tener con vecinos en la provincia de Petorca, justamente con personas mayores, para contarles en qué va la tramitación de la reforma de pensiones, que actualmente está en el Senado, está en la Comisión de Trabajo del Senado, y el gobierno le ha puesto urgencia para que se vote al menos la idea de legislar en este primer semestre, ¿no? La idea de legislar tanto en la comisión como en la sala, para después abrir un plazo de indicación y poder entrar al área chica, ¿no?, de las indicaciones. Recordemos que este proyecto estuvo 14 meses en la Cámara de Diputados, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero falta el segundo trámite del Senado. Yo creo que ya no podemos estar, ya llevamos sobre la reforma de pensiones de más de 10 años, donde no hemos podido concretar un acuerdo, ¿no? Y donde el sistema político no ha sido capaz de llegar a un acuerdo para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, y hay mecanismos concretos a través de un seguro social para poder hacer eso, mejorar la pensión. También a 250 mil pesos, la pensión garantizada universal, y algo muy importante, mejorar las pensiones de las mujeres, que son muy, muy bajas en comparación a la de los hombres, y eso requiere solidaridad, ¿no? Requiere solidaridad de los jóvenes con los adultos mayores, de los hombres con las mujeres, de quienes más tienen en la sociedad con los que menos tienen. Eso no se arregla simplemente con meterle más plata a la EPP o a la capitalización individual. La casa requiere una reforma al sistema de pensiones y que le dé legitimidad también, porque hay mucho malestar de la población con el actual sistema de pensiones. Por tanto, ese debate, ¿no?, que está en el Senado hoy día, que está en la Comisión de Trabajo, que hay una urgencia que el gobierno le ha puesto para sacar adelante un acuerdo, ojalá durante este semestre, y poder empezar a pagar las mejores pensiones, también es parte de la agenda de conversaciones que vamos a tener, sobre todo con los actuales jubilados, ¿no?, que están esperando mejorar su condición hoy y no en 30, 40 años más, donde ya llegaríamos tarde, ¿no?, como Estado, como sistema político.
Le quiero preguntar también, ya que estamos hablando del tema de los pensionados, si están los planes también aquellas personas que durante toda su vida, personas mayores, han trabajado en el campo, en la agricultura, y que por diferentes motivos no tienen cotizaciones. Hoy muchos de ellos se ven bastante complicados. ¿Qué panorama se les podría venir para ellos en el horizonte cercano? Porque me imagino que también es un tema de preocupación constante por parte de las autoridades, ¿no?
Sin duda alguna. Mire, ahí una primera medida que se propone, ¿no?, es mejorar la pensión garantizada universal, que actualmente está en 214 mil pesos, a 250 mil pesos, pasar inmediatamente a 250 mil y ampliar la cobertura justamente para llegar a todas las personas que, por ejemplo, personas que han trabajado toda su vida en el campo, que se les denomina informales muchas veces porque no tenían un contrato de trabajo, porque no cotizaban, etcétera, pero al menos cubrir una pensión garantizada universal que la pone el Estado con impuestos generales, no la pone la AFP. Son recursos que vienen del Estado, recursos públicos, para combatir la pobreza en la vejez, ¿no? Esa es una primera medida. Y después, el seguro social que se pretende crear con la reforma, con el aporte de los empleadores, también va a aquellos que han cotizado menos. ¿En qué sentido? Que hay un incentivo de 0,1 UF por año cotizado. Entonces, una persona que pueda haber trabajado en el campo, pongámosle 35 años, 40 años, que partió muy joven, pero que solo cotizó algunos pocos años, digamos, no más de 10 años, bueno, va a tener igual un aporte de una UF por 10 años cotizado o 0,1 UF por año cotizado. O sea, igual se le contempla, aunque sean poquitos años de cotización, un aumento que viene del seguro social. La UF hoy día está en alrededor de 37 mil pesos, por tanto, una persona que haya cotizado 10 años de su vida, de los 30 o 40 años de trabajo, igual va a tener un aumento de 37 mil pesos en su pensión. Perfecto. Y obviamente, si cotizó 20 años, son 2 UF, o 30 años, son 3 UF, hasta máximo 3 UF. Entonces, eso también está contemplado, pero al menos el piso básico de las 250 mil pesos de la pensión garantizada universal para las personas mayores, independiente que no haya cotizado ningún año desde el punto de vista formal.
Senador, en virtud del tiempo, le quiero preguntar también por un tema que por estos días es prioridad para muchos, el tema de la salud. ¿Cómo lo visualiza en nuestra región?
Sin duda alguna, esta es una prioridad nacional. Estuvimos varios meses, yo estuve en la Comisión de Salud del Senado tramitando la ley corta de ISAPRE, ya salió del Congreso Nacional y la misma Corte Suprema dio cuenta de que lo aprobado en el Congreso viabiliza la implementación del fallo de la Corte Suprema en contra de las ISAPRE, donde tienen que devolver más de 1.500 millones de dólares a las personas por cobro excesivo. Pero junto con esa ley corta que habla de las ISAPRE, también se aprobó una modalidad de cobertura complementaria en FONASA. Y esto es muy importante para la región de Valparaíso y para todo el país en realidad, porque hoy día más del 80% de la población estamos en FONASA. Más de 16 millones de personas estamos en FONASA y esto permite una protección financiera especial para que las personas estando en FONASA puedan, a través de los convenios que FONASA establece con el sector privado, puedan, a través de la modalidad de libre elección, atenderse también en el sector privado, con lo cual disminuyen los tiempos de espera, las listas de espera, hay una atención muchas veces más oportuna y con una protección financiera especial. Además, esto va de la mano de una medida que ya se había tomado hace un año atrás, del copago cero en FONASA. Para todas las personas que están en FONASA y también en la red pública de salud, hoy día no tienen que pagar cero pesos, digamos, de copago, ¿no? Y a nivel regional, obviamente, la apuesta está en mejorar la coordinación sanitaria público-privada, la coordinación público-privada, y el fortalecimiento de la atención primaria, que es parte de la reforma también de la atención primaria universal, porque eso va ayudando a descomprimir los hospitales que tenemos en nuestra región y que muchas veces se ven, sobre todo en periodo de invierno, colapsados por las múltiples atenciones que tienen que hacer de emergencia, ¿no?
Así es.
Entonces,
bueno,
hay una perspectiva de una reforma también que el gobierno comprometió al 1 de octubre, presentar un proyecto de reforma más allá de la ley corta de ISAPRE, una ley más integral que reconozca finalmente a la salud como un derecho social que no dependa, como hoy día ocurre, del bolsillo de las personas.
Senador, le quiero preguntar, bueno, creo que lo tocó en un principio, el tema de las listas de espera. Hay tanta gente que necesita con urgencia y están estas largas listas que parecieran ser eternas. Mucha gente que espera meses, años, sin poder recibir una atención oportuna. ¿Qué pasa con esto? Bueno, conocimos lo que ocurrió en Santiago hace poquito, con esto de que se borraron las listas de espera, que eran muchas las personas que estaban en esta lista. Para ir entendiendo un poco mejor, ¿de qué manera podemos reducir de una manera más rápida este tema? Porque hay mucha gente en Chile que necesita ser atendido con urgencia. Estas listas de espera, ¿de qué manera podemos ayudar a disminuirla en un sistema público que muchas veces se ve colapsado?
Sí, a ver, varias cosas. Lo primero es que lo que ocurrió, esta investigación que se está llevando adelante respecto a los centros sanitarios en Santiago y las listas de espera, algo bien grave que se tiene que investigar a fondo y los responsables tendrán que asumir. O sea, acá no se puede tapar que hay irregularidades y efectivamente se cometieron faltas, ya sea administrativas o eventuales delitos incluso, esas personas tendrán que hacerse responsables, enfrentar eventualmente la justicia y se tienen que llegar a fondo. Es algo muy, muy grave que lamentablemente ha ocurrido en otros periodos y la pregunta es si es algo focalizado en algún, digamos, en algún centro sanitario, hospitalario, o es algo más generalizado. Hasta ahora no tenemos antecedentes de que sea algo más generalizado, sino que está más bien focalizado, pero eso es parte de lo que hay que investigar y la propia Subsecretaría de Redes Asistenciales ha puesto todos los antecedentes en el Ministerio Público y donde corresponde para investigar estos puntos. Ahora, lo importante, yendo al fondo del asunto, ¿no? Ningún país, ni los más desarrollados, los que tienen sistemas públicos universales muy potentes en Europa, estados de bienestar, tienen cero porcentaje de lista de espera. Lo que es relevante es disminuir los tiempos de espera, ¿no? Siempre en los sistemas de salud hay algún margen de lista de espera. Claro. Lo importante es cuánto es lo que tiene que esperar la gente. Y claro, en Chile teníamos ya un problema de arrastre de tiempos de espera muy elevado y con la pandemia esto se agudizó. Entonces, lo que ha estado haciendo el gobierno a través de distintas medidas en estos prácticamente 2 años de gestión es disminuir los tiempos de espera y ahí los indicadores ya están a la vista. Y para eso es muy, muy importante lo que hablaba hace un momento de lo que se aprobó en la ley corta de ISAPRE, la modalidad de cobertura complementaria, porque eso implica que como le decía en un momento, las 16 millones de personas que hoy día estamos en Fonasa, más personas, más millones de personas que estando en Fonasa van a poder atenderse en el sector privado con una modalidad de cobertura complementaria, de protección financiera, con un seguro complementario, para que por un lado no les salga tan caro atenderse en el sector privado, tenga una protección financiera especial, pero al mismo tiempo se resuelva su problema de salud que está pendiente, sobre todo aquellas intervenciones más complejas, cirugías, porque acá hay que distinguir lo que son consultas con especialistas respecto a tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas, no cirugías, etcétera. Eso es lo que se está abordando, y esa necesaria coordinación público-privada es la que permite disminuir los tiempos de espera. Y por otro lado también reforzar la red pública de salud con más especialistas, reforzar la atención primaria para poder descomprimir los hospitales, para que los centros de salud a nivel primario puedan resolver muchas cosas que a veces quedan, la gente no va o no se atiende en el sector primario de salud o no, que no entiende, no encuentra respuesta y va directamente al hospital cuando es algo que se podría atender perfectamente en la
algo más ambulatorio,
digamos, ¿no? Exactamente. También todo el tema de medicina hoy día se está aportando de manera muy fuerte, comunidades que están más aisladas, que les cuesta llegar al...
Se nos perdió la comunicación con el senador.